en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Telefónica abre de nuevo su plan de prejubilaciones para los mayores de 55 años. Les ofrece una cantidad de indemnización de 45 días por año trabajado. Pero muchas veces cuando estas grandes empresas apuestan por este tipo de planes, están trasladando el mensaje al mundo laboral de que a partir de los 55 años casi es mejor que nos jubilemos, que nos vayamos a nuestras casas, con lo cual lo que puede ser positivo para la propia empresa y probablemente para alguna de las personas que se acoja a este planteamiento, yo creo que desde el punto de vista general no tiene una lectura similar. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Porque según esa pauta, pues ya Javi García tendría que irse jubilando, prácticamente.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tú ya te habrías jubilado, ¿no?
No llego. Me queda mucho trayecto todavía.
Bueno,
para
yo...
llegar a los 55.
Mira, ojalá, ¿no? Tuviera ya cotizados pues más de 30 años. Significaría...
Yo eso, fíjate, sí. Sí,
que
los tengo cotizados.
Más certezas en mi carrera profesional, de momento.
Sí, los tengo los 30 años cotizados, más de 30 inclusive. La que lleva muy poquito cotizado, porque es que prácticamente está en el cascarón, es Andrea San Martín. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Pues yo no sé si preferiría tener 50, 2, 3, 4 años, pero lo que no prefiero es tener arrugas ni canas. Significa experiencia, pero oye, que yo tengo ganas de aprender todavía.
Hay que
muchísimo
saber...
más y de cometer errores y aprender de ellos, por supuesto.
Hay que saber envejecer con dignidad. Y las canas, bueno, algunos tenemos canas desde los 18.
Sí, eso es verdad.
Entonces tampoco quiere decir que sea sinónimo de ser mayor.
Sabio.
Las arrugas es otra cosa, aunque algunos tenemos una piel estupenda, exenta casi de arrugas. Bueno, en fin, que vamos a lo nuestro, que como primer paso es contarle a los oyentes que tenemos en nuestras redes sociales a su disposición.
Y que nos pueden escribir, por ejemplo, en Twitter y ya de paso seguirnos en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y si lo prefieren, nos pueden enviar un corazoncito de me gusta a nuestras publicaciones en Facebook, que ahí nos pueden encontrar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
En Facebook triunfó mucho la fotografía de aquel día del jersey
colorines.
De Javi.
Era muy bonito.
Sí, sí,
el
sí.
El arco iris.
Bueno, era y es.
Bueno, vamos con nuestras ofertas de empleo, que empezamos con una destinada a 300 socorristas.
Para trabajar en piscinas de comunidades de propietarios en las zonas de Aravaca, Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón. Realizarán labores de control y vigilancia de ese recinto de la piscina durante el horario de apertura, también la limpieza y su mantenimiento. Hay jornadas tanto a tiempo parcial como a tiempo completo y el salario es de 1.500 euros brutos al mes a jornada completa, la mitad si es a jornada parcial.
Y luego hay oposiciones para personas con discapacidad intelectual en la especialidad de tareas complementarias de apoyo.
Sí, en total se convocan 234 plazas y mañana comienza ese plazo de presentación de solicitudes y estará vigente hasta el 29 de abril. No se exige ninguna titulación para acceder al grupo profesional E0, pero sí acreditar el certificado de discapacidad. Las plazas están distribuidas por todo el territorio nacional y en Madrid se convocan la mayoría de las plazas con 116.
Hay que recordar que estamos hablando de la Administración General del Estado. Estas oposiciones son para la Administración General, no para la autonómica o para la local. En Alcalá de Henares hay 10 plazas de manipuladores textiles.
Allí una empresa del sector logístico necesita trabajadores con experiencia previa en la manipulación en textil para tareas de clasificación de ropa, doblado y etiquetado, así como de testeo básico de la mercancía. Los turnos de trabajo son rotativos de mañana y de tarde a jornada completa y se requiere vehículo propio.
La empresa de pagos Adyen necesita ingenieros.
Esta plataforma cuenta con oficinas y centros tecnológicos en 27 países y ahora se instaura en Madrid, por lo que necesita trabajadores para incorporarse en la nueva sede tecnológica. Los perfiles demandados son ingenieros de software de front-end, con conocimientos de Java, gestores de productos, científicos de datos e ingenieros de infraestructuras.
Y hay dos puestos de trabajo de mantenedores integrales.
Para tareas relacionadas con la electricidad, la calefacción y la fontanería se requiere el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El turno de trabajo será por la mañana y los puestos están en la zona de Madrid Centro y también en Leganés.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de marzo.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y habíamos anotado este 30 de marzo en nuestra agenda como el día en el que se había anunciado una huelga, la primera que se iba a desarrollar en la historia democrática de nuestro país, de los inspectores de trabajo. Unos inspectores que, curiosamente, siempre lo hemos subrayado, no reclamaban mejoras salariales, sino reclamaban mejores medios para desempeñar su labor, entre otros, con el incremento de plantillas, porque el ratio está muy por debajo en España con respecto a otros países de la Unión Europea y con respecto a las recomendaciones de la OIT. Pero ese paro, esa huelga se ha desconvocado y vamos a conocer los motivos, porque además hay organizaciones que opinan de manera diferente, así que vamos a tener las dos visiones de este asunto. En primer lugar, ya la conocéis porque nos ha acompañado y nos seguirá acompañando en nuestro programa, Ana Ercoreca, que es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Claro que sí, seguiremos acompañándoos y acompañándonos a nosotros, claro, para hablar de tantas cosas, como por ejemplo mañana, que entra ya en vigor la reforma laboral para los contratos temporales.
Vaya.
Nuevas sanciones, nuevas modalidades de contratación y que tendremos que hablar.
Sí. Y muchas cosas que vienen por delante, el mecanismo red que
también
se empieza a aplicar a las agencias de viajes.
Contratos formativos también, fijos discontinuos, que van a ser uno de los grandes protagonismos. Tendremos que ver el incremento de fijos discontinuos y cuánto tiempo de actividad. Tenemos muchas cosas que hablar.
Hay mucha plancha, como se dice, ¿verdad?
Sí, lo hay.
Pero bueno, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, sois de las organizaciones que no erais partidarias de haber desconvocado la huelga que teníais previsto realizar hoy.
Sí, ayer se desconvocó la huelga de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero esa desconvocatoria no tuvo el apoyo unánime de la plataforma sindical. Tres organizaciones sindicales formadas por Comisiones Obreras, CESES, que son los inspectores de empleo, y nosotros dijimos que queríamos mantener la convocatoria de huelga. Otras cuatro dijeron que sí y una se abstuvo. Nosotros queríamos mantener la convocatoria de huelga porque las medidas que se plantearon ayer en el Ministerio de Trabajo no son más que medidas coyunturales, extraordinarias y que no dejan de ser un parche que no soluciona los problemas que tiene la Inspección de Trabajo, que no genera la estructura que necesitamos hoy y mañana, y por eso habíamos dicho que no. Porque dentro de las medidas era la contratación de 200 interinos, esos 200 interinos está bien, pero hay que mejorar sus condiciones, porque si no, se irán. Porque tampoco claro. Es medida que se vinculen a un plan estratégico que señala un refuerzo cuando ese plan estratégico ya se ha aprobado. Ya está publicado en el BOE, no te puedes comprometer a algo que ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y luego porque, en tercer lugar, se ofrecía una productividad extra, pero a cargo de más trabajo y más actividad. No se trata de una cuestión económica, como has dicho tú, es mucho más, la RPT es mucho más, es estructura, es ir al compás del cambio normativo. Mañana se aprueba la reforma laboral con ese periodo transitorio y la Inspección de Trabajo tiene que ir al ritmo de los cambios normativos, no se puede quedar atrás.
Claro.
Y no se está quedando atrás por el esfuerzo de inspectores, subinspectores y personal administrativo. Pero son pocos los medios que tenemos, pocos los efectivos, y son muchos los retos y la actividad que tenemos.
¿Y esas 200 personas interinas que se van a incorporar, de dónde salen? ¿De bolsas de empleo,
sí,
con aspirantes que se han quedado a las puertas en anteriores procesos?
Sí, a través de una bolsa de empleo hasta la cobertura por vacante a través de una oferta de empleo. Pero el problema es que esos interinos, una vez que estén ya fijos en la inspección de trabajo, pues se irán a tesorería, se irán a Hacienda, donde las condiciones de trabajo son mejores. Entonces, lo que queremos es fidelizar y conseguir que ese talento no se vaya, que el personal administrativo se quede, porque se está yendo. Y eso no es justo, porque es un personal valioso para la inspección de trabajo. Por eso consideramos que es una medida parche, no es una medida que sirva para solucionar los problemas y que consiga una estructura que ya lo venía indicando nuestra ley ordenadora en el año 2015. Es que llevamos ya muchos años de retraso.
Bueno, y además teníais un acuerdo. ¿Cómo ha quedado ese acuerdo que firmasteis en el verano pasado?
Claro, por primera vez es que tenemos un acuerdo firmado del 7 de julio con el Ministerio de Trabajo, que se comprometía a reforzar la inspección, a darle los medios que necesitaba. 9 meses después se aprobó la reforma laboral, el incremento del SMI, pero ese refuerzo no ha llegado. Entonces, lo que se ha llegado por las organizaciones firmantes es que se ha aplazado 3 meses, se le da un plazo al Ministerio y al Ministerio de Hacienda para que en estos 3 meses refuercen la inspección de trabajo y seguridad social con esos medios, y si llega a término el plazo y no se ha dado, pues se volverán a reactivar las medidas de conflicto desde el punto de vista de la plataforma. Y en estos 3 meses, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo, estudiaremos qué otras medidas tomar y estaremos vigilantes de que se produzca ese refuerzo.
Y yo además me imagino que las organizaciones que queríais seguir adelante con la huelga es porque tampoco os fiáis, ¿no? Porque, claro, han pasado 9 meses, que pasen otros 3 más, pues puede tener el mismo resultado que los 9 anteriores.
Claro. Hombre, entendemos que la administración pública a veces va lenta pero segura, y que son muchos trámites los que hay que complementar, eso lo sabemos porque formamos parte de esa administración pública. Pero también la inspección de trabajo, somos ágiles. Y también durante estos 9 meses se aprobó la reforma laboral, el plan estratégico de la inspección de trabajo, el plan contra los choques de accidentes de trabajo, de golpes de calor, el incremento del SMI. Entonces, no entendemos cómo en algunas cosas se corre y en otras necesarias, que tienen que coger el tren para ir a la par, no se hace. Porque es que entonces se está hablando mucho que mañana, que entra en vigor la reforma laboral, se va a acabar con la temporalidad fraudulenta. No se va a acabar, Javier, con la temporalidad fraudulenta, no. Pese a que la inspección de trabajo ya ha transformado más de 370.000 contratos, más de 1.000 contratos al día. No se va a acabar si tú no refuerzas la inspección de trabajo y seguridad social, si no le das los medios. Es que con unos planos no solo se construye un hospital,
ya
necesitas más.
Es que además, con el plan que aprobó ayer el gobierno, lo que se prevé también son incrementos de los ERTES, y vosotros también tenéis mucho que decir desde la inspección de trabajo en determinados ERTES, ¿no?
Claro, ayer se aprobó en Consejo de Ministros, yo ya sabía, publicado en el BOE, un paquete de medidas vinculadas con la subida de suministros, de precios y de energía derivada de la guerra de Ucrania, y a raíz de eso se dan unas ayudas directas que lleva consigo que las empresas no puedan despedir hasta el 30 de junio, porque están recibiendo unas ayudas. Habrá que estudiar también si hay bonificaciones de seguridad social, si recurren a los expedientes de regulación de empleo, pues puede ser que los haya por el mecanismo RED, que entra en vigor también. Entonces, se habrá un control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que esas exoneraciones se estén cumpliendo, respetando el compromiso de mantenimiento de empleo, que hemos hablado tanto y que ya es un fijo en la reforma laboral.
Claro.
Si es que para todas aquellas empresas que han solicitado y tengan ayudas, tanto directas como líneas de crédito ICO, como a través de bonificaciones a la seguridad social por el mecanismo RED de los ERTE.
Claro. Permíteme, Ana, que saludemos también a Antonio González, que es portavoz de UGT en la Administración General del Estado. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de atenderos.
Nosotros también encantados de que estés con nosotros, y queríamos contar con vuestra participación porque sois de las organizaciones que secundasteis la desconvocatoria de la huelga, y queríamos conocer vuestros motivos.
Sí, nosotros, y incluso en nuestra nota informativa hablamos de plataforma sindical, porque aunque haya organizaciones sindicales y asociaciones profesionales que hayan podido mantener un criterio distinto, la unidad ha sido bastante fructífera en la consecución de este acuerdo, ¿no? La plataforma sindical finalmente desconvocó la huelga entre el personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tras la última oferta, ¿no? Tras la última oferta de este organismo público en la mesa de negociación. Aunque nosotros desde UGT sí queremos dejar claro que mantenemos el conflicto, descartan nuevos paros y movilizaciones. Pero sí queremos dar un margen de confianza a la dirección de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en su negociación con el Ministerio de Hacienda, que debe avalar los acuerdos alcanzados, ¿no? La dirección del organismo nos ha ofrecido 6 millones de euros de productividad extraordinaria, que vendría a compensar en parte la ganancia retributiva que hubiera obtenido la plantilla por la nueva RPT. El abono se va a realizar en dos pagos, uno en el mes de junio, el 40% de esas cantidades, y el otro en el mes de noviembre, que sería el 60%. Os pongo un ejemplo, la compañera sí lo controla, ¿no?, que me ha precedido en la intervención. Un auxiliar administrativo, C2, percibiría en junio 560 euros de productividad y en noviembre 840 euros. Es una medida de justicia, porque es cierto que la inspección de trabajo tiene una sobrecarga de trabajo en las funciones que realizan diariamente, inspectores, subinspectores, personal de estructura, es decir, personal administrativo, ¿no? Y ahora con la reforma laboral, esas funciones, esas tareas, esas responsabilidades se van a ver incrementadas, ¿no? Por eso es necesario la contratación de interinos, de 200 interinos por vacante, que va a estar vinculada a la oferta de empleo público del año 2021, 5 para A1 y otros 5 para A2 informáticos, 100 C1s, por ejemplo, 200 C2, que serían auxiliares administrativos. Bueno, es una manera de aliviar la carga de trabajo. Es necesario, de todas formas, que las RPT de las inspecciones de trabajo, en las diferentes provincias, queden revisadas. Y nosotros desde UGT vamos a invocar ese compromiso del Ministerio de Hacienda de cumplir el plan estratégico. Por eso hemos desconvocado la huelga, porque Hacienda se ha comprometido a ejecutar ese plan estratégico 2021-2023 y alcanzar los objetivos previstos, que incluyen la aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo, que está vinculado...
Eso es la RPT. Te lo digo, claro, porque como vosotros empleáis estos términos habitualmente, pero de cara a los oyentes, para que lo sepan, cuando hablabas de RPT es la relación de puestos de trabajo, ¿no? Que es una clasificación, digamos, una clasificación de las necesidades del servicio, ¿no?
Efectivamente, cada centro tiene una relación de puestos de trabajo, que son la relación de los puestos necesarios en ese centro para cubrir las necesidades del servicio. Y es evidente de que una inspección de trabajo de Madrid, de Zamora, de Málaga, pues es necesario una RPT de 30, por ponerte un ejemplo, 30 inspectores, 24 subinspectores y luego 40 compañeros y compañeras de personal administrativo. Esas plazas no están cubiertas. Nosotros estamos sufriendo en inspección de trabajo la paradoja de que esas vacantes vegetativas no se cubren. Y en parte tiene razón lo que ha dicho la compañera, es que no hacen atractivas las plazas en inspección de trabajo. Los administrativos y auxiliares administrativos salen huyendo a Seguridad Social, por ejemplo, porque tienen un complemento específico más alto. Entonces nadie se quiere quedar en inspección de trabajo porque está de trabajo hasta la bandera. Tienen que tramitar muchísimos expedientes, una carga de trabajo brutal y sus retribuciones son menores.
Vamos a ver, Antonio, el tema es que ya había un compromiso y han tenido 9 meses para cumplirlo. Lo digo porque, por el planteamiento que hacen las organizaciones que eran partidarias de mantener la huelga.
Sí, mira, yo te comento. El acuerdo era de 7 de julio. Es cierto de que los acuerdos están para ser cumplidos, pero la administración, es una práctica habitual, y te lo digo yo que negocio por mi sindicato, por UGT, en función pública, siempre demora el cumplimiento de los acuerdos. Y a veces incluso tenemos que recurrir a estas medidas de presión o judicializar los asuntos. Te comento también el tema del teletrabajo. Firmamos con el ministro Mikel Iceta, que ahora está en el Departamento de Cultura, pero en aquella época era el titular de Política Territorial y Función Pública, un acuerdo de teletrabajo. Y el Real Decreto, es decir, el reglamento que regulara el teletrabajo en la AGE, debería haber salido ya hace muchos meses. Y sin embargo, la ministra María Jesús Montero lo está demorando.
Ya.
Lo está demorando y nosotros exigimos el cumplimiento de los acuerdos.
Antonio, yo como he venido hablando con personas vinculadas con el mundo de la inspección de trabajo, a mí me llama la atención que hay, digamos, condiciones laborales que tienen los inspectores, los subinspectores y el personal administrativo, que si se hicieran una autoinspección no la pasarían. Es decir, que realmente estamos hablando de asuntos que no sé si en otros casos se puede producir demora, pero cuando no se está cumpliendo la ley, cuando, digamos, en casa del herrero cuchillo de palo, pues habría que pedirles cierta urgencia, ¿no?
Sí, cierta urgencia y buena fe negocial y que cumpla los acuerdos. Verás, esto nosotros lo entendemos como un pistoletazo de salida. Se firmó un acuerdo, ahora el acuerdo parece que se concreta. Vamos a dar esa oportunidad a la administración de que cumpla su palabra y mejore las condiciones laborales de los trabajadores de inspección de trabajo, como tú has comentado, porque muchas veces es que se incumple la propia normativa en el organismo que es el garante, el que si se tiene que encargar de vigilar que se incumpla toda esa normativa que recoge el ordenamiento jurídico en prevención de riesgos laborales, por ejemplo. Yo me he encontrado con situaciones de ir a una inspección de trabajo en una determinada capital de provincia y yo, que he sido delegado de prevención durante muchos años, me llevo las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ocurrir esto en una inspección de trabajo? Yeah. Pero bueno, eso no es óbice para que nosotros sigamos negociando, apretando las tuercas a la administración y, en definitiva, conseguir mejoras retributivas y de las condiciones de trabajo de los compañeros que prestan servicio en inspecciones de trabajo.
Muy bien, pues nos ha quedado claro, Antonio, un placer y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Pues encantado, un saludo a todos.
Un
abrazo. Hasta luego,
Ana.
Adiós.
Adiós. Ana, ¿para cuándo os hacéis vosotros mismos una inspección de trabajo?
Pues es que yo te estaba oyendo y digo, tienes razón, ¿para cuándo una inspección de trabajo, a la propia inspección de trabajo? Es verdad, en casa de herrero, cuchillo de palo, es verdad. Ante igual función, distinta remuneración.
Claro.
Hay cosas que nosotros mismos las sancionaríamos y es que es una pena.
Claro, es que esto, mal comparado, es como si la policía o la Guardia Civil incumpliesen ellos mismos sus propias obligaciones como ciudadanos, ¿no?
Bueno, nosotros sí que cumplimos, pero llevamos muchos
sí.
años de retraso, pero sí. O sea, tanto el sistema de las guardias, que solo nosotros estamos 24 horas, 7 días a la semana y solo se retribuye en el fin de semana, como y los compañeros de nuevo ingreso, que hacen las mismas funciones, la misma responsabilidad, los mismos ERTEs, accidentes mortales, y sin embargo tienen una retribución inferior porque tienen un nivel distinto. Eso no es de recibo, y la ministra Yolanda Díaz lo reconoció y lo puso lo primero encima de la mesa en la negociación, como tantas otras cosas que desmotivan y que hace que no tengamos ese cuerpo opositor que teníamos antes y que lamentablemente pues que las condiciones sean esas. Por eso las condiciones de trabajo tienen que llegar también, tienen que ser dignas en la inspección de trabajo también.
Bueno, pues vamos a seguir muy atentos, como lo hemos estado estos meses, a lo que ocurra, y veremos si cumplen ese plazo de 3 meses para que se incrementen los medios materiales y humanos que necesita la inspección de trabajo, que es una garantía para todos nosotros, para todos los trabajadores, indudablemente. Ana Ercoreca, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz, por defendernos y espero, nada, seguiremos hablando seguramente
Seguro.
Muy pronto de todas las novedades laborales.
Seguro que sí. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta ahora.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Es difícil, pero no imposible.
Hoy miércoles, desde las 6:30 de la tarde en Onda Madrid, seguiremos apoyando al Real Madrid femenino en la Champions, en su sueño europeo.
Ya en la ida le dieron un susto a las actuales campeonas de Europa, el Fútbol Club Barcelona.
¿Por qué no dar la campanada en el Camp Nou?
David contra Goliat.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Siempre hablamos con él cuando hay convocatorias para que te puedas inscribir, para que puedas trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, pero muchas de las personas que probablemente en su momento nos escucharon hablar con Antonio Sánchez, el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, están estos días como locas preparando y ultimando esas pruebas que se van a celebrar este fin de semana, porque hay 35.000 de ellas que van a participar en un fin de semana muy entretenido para los servicios de reclutamiento del Ayuntamiento de la capital. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, que tenéis... Bueno, yo hablaba de los opositores que se van a presentar, pero me imagino que vosotros también andáis ultimando todo, ¿no?
Eso es cierto. Están atareados los opositores, pero también estamos atareados nosotros porque la logística es importante. Esperamos no menos de 35.000 candidatos potenciales, como ha señalado, para un total de 5 procesos selectivos, que es lo que metemos en este fin de semana del 2-3 de abril.
¿Y en qué categorías se va a celebrar este macro proceso, podríamos decir?
Sí, nosotros hablamos de maratón.
Maratón, ¿no?
Y se trata de 5 categorías que además hemos tenido ocasión de comentar en este programa en meses anteriores. Una de ellas es operario de servicios generales, que bueno, el personal de conserjería y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. Otra es personal de oficio servicios internos, porque es personal de conserjería para dependencia administrativa. Otra es personal de oficio, diversos oficios, que bueno, pues al final son mantenimiento y oficios generales. Otro es diplomado en trabajo social y otro es educador infantil.
Ah, bueno. Pues 5 de las convocatorias yo creo que causan más expectación en cualquier municipio y naturalmente en el de Madrid.
Sí, además son, bueno, un buen número de plazas, en total 277. Y bueno, pues al final este nuevo formato de logística pues nos permite agruparla y ser mucho más eficientes, ¿no? Porque en un mismo fin de semana desarrollamos 5 proceso selectivo con 5 ejercicios, aprovechamos el mismo equipo colaborador, el arrendamiento del mismo, con lo cual también abaratamos costes, agilizamos y además utilizamos para las 5 tipo test, con lo cual la corrección en todas ellas es automática.
Ah, bueno. ¿Con ordenador o sin ordenador?
Sin ordenador.
Ah, o sea que con plantillas como a la antigua usanza.
Como al antiguo, tenemos máquinas correctoras que nos corrigen y bueno, sigue un poco ese procedimiento clásico, ¿no? que señalas, ¿no? De original y de copia.
Sí.
El opositor se lleva la copia, nosotros nos quedamos con la cabecera y con el original y bueno, pues luego pasamos a corregirlo y hacemos público el resultado.
Yo luego me regañará Andrea, que dice que soy un abuelo porretas, pero es que me acuerdo que los exámenes de conducir llegaba cuando hacíamos el teórico y el examinador ponía la plantilla encima de tu examen y miraba los errores que tenías. Ahora por lo menos utilizáis máquina, que ya es un avance.
No, tú imagínate que tuviéramos que hacer eso con 35.000 exámenes.
Claro.
De mesa en mesa.
Bueno, ya nos has hablado del ahorro de costes, porque evidentemente hablábamos hace unos días del nuevo espacio que tenéis. Pero claro, ahí no nos caben 35.000 opositores.
Claro, por eso hemos segmentado, ¿no? Entonces las masivas nos las llevamos a ICEMA. Estas son los ejercicios masivos que vamos a realizar en este año. Todas las que tengan menos de 100 candidatos, esperamos poder realizarlas en el Espacio Madrid Talento, en Raimundo Fernández Villaverde 32.
Sí.
Y ya solo nos quedaría un tramo a intermedio entre más de 100 y menos de 2.000, que bueno, pues es mucho más llevadero y podemos para el que podemos buscar espacios con mucha mayor facilidad.
Claro, porque siempre que hablamos de una situación como esta de 35.000 personas, hay que acudir casi obligatoriamente al IFEMA, pocos espacios, ¿no? Hay, bueno, puede haber alguna otra instalación deportiva, pero más complicado.
Muy complicado y además teniendo en cuenta los aforos COVID y las medidas de seguridad, ¿no? Que estamos obligados a cumplir.
Claro. Y los cinco procesos se van a celebrar más o menos en el mismo horario? ¿Vais a ir convocando en diferentes horarios para amortizar los mismos espacios?
Sí, hay tres llamamientos. Un primer llamamiento a las 10:15 del sábado por la mañana. Un segundo llamamiento a las 15:45 del propio sábado, que será por la tarde. El de la mañana es para operarios de servicios generales. El de la tarde es para personal de oficio y servicio interno. Y luego las otras tres oposiciones van en un único llamamiento en tres pabellones diferentes durante la mañana del domingo a partir de las 10:15.
Ya. Y me imagino que a partir de ahí también la infraestructura, los tribunales, el personal que tiene que estar del ayuntamiento también tenéis que movilizar a mucha gente.
Claro, esto, pues imagínate, hay un total de 232 personas que van a colaborar con nosotros en el dispositivo, además de los cinco tribunales diferentes, o de los cuatro tribunales, porque en este caso para dos de los procesos selectivos actúa la Comisión Permanente de Selección, que como saben nos está permitiendo agilizar bastante los procesos selectivos. O sea que sí que es una infraestructura importante de personas. Además, dentro de cada pabellón hay una serie de sectores, ¿no?, que agrupan a un conjunto de opositores y funcionan exactamente igual que si fuera un aula, ¿no?
Sí.
Y así, bueno, pues la recogida de exámenes y el conteo pues lo hacemos por cada uno de estos sectores, y luego esto se agrega a nivel de pabellón y se le traslada al tribunal.
Uh-huh. Antonio, tengo una curiosidad cuasi personal. Y tú, el fin de semana, ¿cómo va a ser tu fin de semana?
Mi fin de semana es súper atareado. Yo estaré en los tres llamamientos mañana, tarde y mañana.
¿Pero allí presencialmente en el IFEMA o estás...?
Sí, yo estaré allí. Es verdad, esto toca. Ya tocó el 25-26 de septiembre pasado y toca este próximo fin de semana, y bueno, pues es importante porque al final es un dispositivo en el que hay pues mucho trabajo, muchos recursos y mucha ilusión de mucha gente, y es importante estar allí al pie del cañón.
¿Y qué problemas pueden suceder? Porque con 35.000 personas, alguno habrá seguro.
Alguno habrá seguro, pero esperemos que podamos solventarlo. Fíjate que en el anterior de auxiliar administrativo las incidencias fueron absolutamente menores.
Ya.
Y también tenemos siempre la posibilidad de hacer un llamamiento extraordinario, ¿no? Pues en el caso de que haya algún opositor pues que tenga COVID o embarazo por alguna circunstancia, pues no pueda comparecer.
Claro, pero luego me imagino que habrá gente que se van a reír los oyentes, pero que se le olvide el DNI, por ponerte un ejemplo.
Bueno, ahí sí que somos muy estrictos, o sea, o el DNI o el carnet de conducir, o sea, que
sí,
o el
NIE,
¿no? Pero tampoco, o sea, si no se presenta, pues bueno, pues a lo sumo podemos hacer algún tipo de diligencia, pero bueno, que esto lo tenemos perfectamente tasado.
Claro. Claro, pero vamos, yo me refiero a que por ahí son los incidentes, entre comillas, que se pueden producir, ¿no?
Sí, incidentes, vamos, lo tenemos todo muy estudiado porque además son recurrentes, ¿no?
Claro, por eso que tenéis ya muchas experiencias.
Sí, bueno, incluso lo que sí que se nos dan son anécdotas, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, en el examen de auxiliar administrativo de septiembre se nos presentó un opositor que iba de traje porque se iba de boda después. O sea, que, bueno, estas cosas suceden.
Mientras que no sea el novio o la novia.
Sí, lo de la novia sería bastante más llamativo.
Sí, eso sí es verdad, que sería muy llamativo verla ahí vestida justamente, porque todavía el novio, bueno, pues aunque vaya con traje, pues pasa más... Bueno, no, desapercibido no pasa, pero te quiero decir que es menos cantoso, por así decirlo. Pero bueno, que en cualquier caso, ya digo que ahí estaréis durante toda la jornada, 35.000 personas, que son muchas personas en esos tres llamamientos. Y bueno, y luego, como los vais a agilizar, pronto se conocerán los resultados.
Claro, sí. Primero tenemos que esperar a hacer el llamamiento extraordinario. Hay un una serie de trámites, ¿no?, de alegaciones y demás. Publicaremos la lista y luego ya, dependiendo del tipo de proceso, hay algunos que finalizan en el propio en este ejercicio. Sí. El caso, por ejemplo, de los teóricos prácticos, esto es una novedad que hemos introducido, ¿no?, que en lugar de tener dos ejercicios diferentes, un teórico y tres meses después un práctico, en las nuevas bases que hemos aprobado hay algunos procesos selectivos en que tenemos un único ejercicio teórico y práctico. Entonces, se componen esas dos partes, de manera que procedemos a la corrección de los ejercicios y automáticamente, un corto espacio de tiempo, estamos en disposición de darlo aprobado. Y de esa manera agilizamos bastante.
Bueno, pues ya sabemos lo que, si alguien se pasa por el IFEMA durante este fin de semana, lo que está ocurriendo. Que está ahí Antonio, todo su equipo y todo el servicio de opositores de Madrid en esos cinco apartados, en esas cinco categorías profesionales, pues con bastante lío, así que mal tiempo para aparcar por allí también, dicho sea de paso, para los que quieran ir al parque que hay al lado del IFEMA y estas cosas.
Nada, mejor utilizar transporte público y, desde luego, y nada, nosotros pues contaremos con servicios médicos, con dotación de policía, empresa de seguridad, en fin, que lo tenemos todo organizado, desde luego, para que salga bien.
Bueno, esa es otra, ¿no?
Casi como un partido de fútbol, prácticamente,
claro,
¿no?
Bueno, pues en medio Bernabéu, ¿eh?
Claro. Bueno, igual, bueno, medio Bernabéu del de ahora. Del futuro será un poquito menos.
Del de ahora.
Que hay ahora con las obras, claro, con la limitación. Pero bueno, en fin, que Antonio, que todo transcurra con la normalidad que seguro que va a transcurrir, porque lo tenéis todo, tenéis ya muchísima experiencia en organizar este tipo de actividades, y sobre todo, oye, pues que esto de la agilidad viene muy bien para estos opositores, que seguro que alguno nos está escuchando y que está diciendo, pues mira, pues si en un mismo día puedo solucionar todo, pues mejor que mejor.
Claro, sí, lo importante además es esto que dice, que los opositores vayan tranquilos, que bueno, que en ese día va a estar todo preparado para que puedan reflejar todo el esfuerzo que han ido acumulando en los meses anteriores. Que vayan tranquilos, sobre todo porque pensamos en ellos cuando montamos este dispositivo.
Hoy no tenemos a nuestro preparador de oposiciones, pero bueno, estaría bien preguntarle cómo afrontar estos últimos días, ¿no? Ahora que quedan un par de días de estudio efectivo, si nos tenemos que pegar el atracón o todo lo contrario. Es decir, bueno, pues ya lo que no sepamos a estas alturas va a ser complicado que lo sepamos. Pero bueno, en cualquier caso, mucho ánimo a todas las personas que nos escuchan, que van a estar este fin de semana en el IFEMA, y la mejor de las suertes para todos ellos. Y también para ti, Antonio, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y ya las distintas administraciones están trabajando también en ese proceso de estabilización de empleo temporal, con las últimas novedades que se han incorporado en la normativa con respecto a la situación de las personas que trabajan de manera interina en, como digo, cada una de las instituciones. Por eso nos ha llamado la atención que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado la oferta de empleo público extraordinaria del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Así que vamos a hablar con su concejala de personal, Sara González. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha sido un trabajo arduo, lo está haciendo en todas las administraciones, ¿no? Estos meses
sí,
que tenéis.
Sí,
porque, bueno, claro, se suma por un lado esta oferta de empleo público extraordinaria con la ordinaria, con ver qué pasa con esos interinos que llevan desde 2016, si no me salen mal las cuentas, con lo cual todo se ha complicado y me imagino que habéis tenido que ir estudiando la situación casi departamento por departamento.
Sí, así es. La verdad que la situación estaba, sí es cierto que estaba ya alcanzando una situación pues horrible, ¿no? Porque te encuentras con una administración pública donde el 90 o 95% de la plantilla que tienes está en una situación que verdaderamente no es que sea ilegal, porque tampoco es que sea ilegal, pero bueno, está en fraude.
Ya.
Porque son personas que no han pasado un procedimiento de oposición o de concurso oposición en su momento cuando entraron y están en una situación que para ellos también es muy incómoda porque sienten inestabilidad en su puesto de trabajo, ¿no? Y siempre están pensando, madre mía, ¿cuándo va a salir la oposición? Que lo mismo me toque a la calle.
Claro, claro.
Y son personas que llevan a lo mejor pues 20, 30 años desempeñando sus funciones como si fueran funcionarios o personal laboral fijo, no siéndolo.
Claro.
Es un problema para la administración en cuanto a su funcionamiento y su día a día y también para el propio trabajador que le crea una inseguridad que es muy complicada, ¿no?, de seguir todos los días.
Y yo creo que en general para los ciudadanos, ¿no?, porque yo creo que lo que conviene es que haya estabilidad, ¿no?, pues para agregar seguridad a los ciudadanos que se acercan, por ejemplo, al Ayuntamiento de Miraflores a hacer cualquier tipo de gestión.
Claro, si tú tienes un personal estable, primero que la persona que se acerca a una ventanilla ve a alguien y ese alguien que sea siempre el mismo le da tranquilidad, ¿no? Porque hay trámites que son muy recurrentes, son muy repetitivos.
Claro.
Y ver que siempre te los hace la misma persona, pues te da la tranquilidad de saber que si ha salido bien una vez, saldrá bien muchas, ¿no?
Sí.
Y luego, por otro lado, el conocer los entresijos del ayuntamiento, del municipio. Por ejemplo, me acuerdo de servicios técnicos, pues imagínase si en servicios técnicos cambiara el arquitecto pues cada año, cada dos años.
Claro.
Pues sería un horror, porque muchas licencias se quedarían colgadas por falta de documentación o por falta de conocimiento. Ocurre eso pues en todos los departamentos. Luego también los propios trabajadores no están cómodos en su puesto de trabajo si creen que lo pueden perder, ¿no?
Claro, claro. Sí, desde luego es una tensión añadida. ¿Tenéis mucha temporalidad en Miraflores de la Sierra?
Sí, tenemos muchísima. Bueno, todos, porque realmente tenemos en torno a unos 108, 109 trabajadores y quitando los que son funcionarios, que bueno, son los habilitados nacionales y la policía local principalmente, y aquellas pues, aquellas plazas, vamos, que hemos decidido no sacar en estos procedimientos tanto en el extraordinario como en el ordinario, pues bien, porque son personas pues próximas a la edad de jubilación, ya personas bueno mayores que bueno pues no quieren continuar, ¿no? Porque,
claro,
porque próximamente se irán o plazas que son a extinguir porque son servicios que nosotros mantenemos municipalmente, pero que son servicios que están bueno pues eso, que se van a extinguir, pues que con el futuro pues no tiene sentido, ¿no? Con las nuevas tecnologías y los nuevos cambios que se van produciendo.
Sí.
Pues tenemos unas 71 plazas aproximadamente en el ayuntamiento, son 71 las que hemos sacado ahora en el extraordinario, y luego tenemos una competencia que está asumida, bueno, tenemos muchas competencias del ayuntamiento asumidas como propias, pero una de ellas, que sí que es verdad que nos sentimos súper orgullosos, es el patronato de la residencia de ancianos Perpetuo Socorro, que es nuestra residencia de ancianos de mayores.
Sí.
Y ahí tenemos 9 personas que también vamos a estabilizar ahora en este procedimiento extraordinario.
Claro. O sea que 71 plazas, ¿no?, conforman este... Sí. Esta oferta de empleo pública extraordinaria, categorías, pues un poquito de todo, por lo que te estoy escuchando, ¿no?
Eso es, lo que es muy importante para, bueno, los oyentes que hay gente ahora que nos está escuchando y hay como una doble sensación, ¿no? Por un lado, esa sensación de que está como, entre comillas, a dedo, ¿no? Está preparado para los que ya están. Bueno, todo el mundo tiene que saber que esto es un concurso libre, puede presentarse quien quiera al procedimiento. Es verdad que la ley que sustenta este procedimiento extraordinario, la 2021, de la Ley General de Presupuestos del Estado, te marcaba como varias opciones, hacer concurso de oposición o solo concurso de méritos. Nosotros hemos optado por la opción de concurso de méritos por tranquilidad de los trabajadores que ocupan ahora mismo esas plazas, porque algunos de ellos pues ya son mayores, bueno, pues hace muchos años que dejaron de estudiar y ponerse ahora a preparar unas oposiciones sería duro, ¿no? Y la probabilidad de éxito pues es baja.
Bueno, y porque si llevan desde 2016, luego hubo un cambio en el decreto que obligaba que los que lleven desde antes de 2016 solamente pasen por un concurso de méritos. O sea, que es algo no solamente de vuestro ayuntamiento, sino de toda España, vamos.
Sí, así es, así es. Vamos a utilizar esa opción, es un concurso libre, es decir, puede presentarse quien quiera. Aquellas personas que hayan trabajado en el Ayuntamiento de Miraflores en sus diferentes puestos, que ahora vean que esa plaza sale, pues yo les invito también a que se presenten, pues esas personas que formaban parte de las corporaciones locales, de sus programas temporales de empleo, o personas que han estado sustituyendo a otras, cubriendo bajas, excedencias, etcétera. Uh-huh. Yo les invito también a que se presenten, porque todo puntúa, ¿no? Y luego al final de esa lista final de admitidos, pues se va baremando, obviamente, y la plaza, el puesto lo va a ocupar la persona que más puntuación tenga.
Claro.
Previsiblemente será la que lo ocupa en este momento, pero el resto quedan en una bolsa. Esa bolsa de empleo pues nos va a servir en un futuro pues para cubrir las bajas de los que ya están ocupando esos puestos ahora mismo. Y pues lo mismo para cubrir jubilaciones, excedencias, etcétera.
Bueno, pero entonces, por lo que estoy entendiendo, se ha aprobado la oferta de empleo público extraordinaria, pero ya también se ha convocado el proceso para cubrir las plazas.
Nosotros ahora hemos publicado las plazas que salen a concurso.
Eso es.
Mañana tenemos una reunión en Mesa General de Negociación para, junto con los sindicatos, acordar cuáles van a ser los puntos sobre los que versarán las bases para el concurso,
sí.
Que bueno, pues ahí se va a baremar la experiencia profesional y la experiencia profesional y la formación académica. Son dos puntos que vamos a valorar mucho. Mm. No solo experiencia profesional en el Ayuntamiento de Miraflores, sino también en otras administraciones públicas en puestos similares. Y luego la formación académica arreglada,
bien
a través de cursos, titulaciones superiores al puesto ocupado, etcétera. Entonces, bueno, pues mañana en mesa general nos reuniremos. El Ayuntamiento va a preparar, bueno, ha presentado una propuesta ya a los sindicatos para que la fueran evaluando y la fueran viendo. Y bueno, pues mañana, si procede, pues se aprobará. Y esas serán, digamos, los puntos básicos que van a regir la parte del concurso de méritos. Y sobre ella haremos las bases.
Sí, pero que va a ir todo bastante rápido. Lo
Vamos
digo porque
ser ágiles, sí.
Ya sabes que desde que se publica una oferta de empleo público hasta que luego se ejecuta, en algunos casos se apura hasta los 3 años estos que hay legalmente, ¿no?
Pues en nuestro caso ha pasado eso con la oferta de empleo público que aprobamos en el año 2021.
Sí.
Nos ha pasado eso también, que bueno, ahora estamos ejecutando la base de policías. Por ejemplo, sacamos una oferta de empleo público para cubrir 3 agentes de policía local en Miraflores de la Sierra y ahora estamos en el procedimiento, ya estamos muy avanzados, la verdad, ya hemos recogido las solicitudes, el plazo se ha acabado y ahora estamos pues para sacar la lista definitiva de admitidos.
Uh-huh.
Entonces, nos ha costado casi 2 años esa oferta de policías. Y
claro.
Luego... la oferta ordinaria de los años anteriores la hemos dejado un poco avanzar para utilizar los tribunales que se van a conformar para este procedimiento y unificar un poco las personas, ¿no? O sea, que el tribunal que evalúe la parte de méritos del extraordinario me evalúe también la
las
de
ordinarias.
Ordinario. Eso,
eso es. Perfecto, pues ya lo saben los oyentes que pueden estar muy pendientes de las oportunidades en general de empleo público que ofrece el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, pero particularmente de esta oferta de empleo público extraordinaria, que sobre todo, hay que ser francos, va dirigida a personas que ya han trabajado en el Ayuntamiento, pero
sí.
Que legalmente está abierta a todo el mundo, o sea, que
sí,
hay
sí,
por
sí,
probar.
Sí. Cualquier mérito es puntuable,
y sobre todo
que no tenga nadie miedo y que se presente que verdaderamente es positivo.
Y sobre todo el tema de la bolsa de empleo que nos has comentado,
eso
que
es.
Puede ser muy de mucho interés para
sí.
Muchas personas que si no consiguen la plaza, por lo menos puedan acudir en periodos puntuales a cubrir esas vacantes que
claro,
se produzcan.
Claro, que luego al final, aunque tú estés trabajando para cubrir, por ejemplo, una baja de maternidad, me sugiere, ¿no? Pues a lo mejor 5 o 6 meses, esos puntos, ese tiempo que tú estás trabajando
puntual
para la administración
futuras.
Son puntos para otra oposición a posterior que te quieras presentar, con lo cual
claro.
Está muy bien.
Perfecto, pues Sara González, un placer, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y este miércoles te proponemos la siguiente formación gratuita. Hay un curso de atención al cliente con paquete Office.
Es una formación semipresencial dirigida a personas desempleadas. Por un lado, la parte online será del 5 al 25 de abril con clases virtuales los lunes y los miércoles de 10 de la mañana a 12 y media, y la parte presencial será del 3 al 18 de mayo de lunes a viernes en la academia situada en la zona de O'Donnell. Se aprenderá la calidad en atención y venta al cliente, habilidades de comunicación, Word y Excel.
Y luego tenemos el curso de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.
Son 440 horas de formación para aprender a realizar el montaje, la puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo así la normativa vigente. Comienza este curso el 25 de abril.
Hay un curso de auxiliar de estética.
Está enmarcado en el programa operativo de empleo, formación y educación, POEFE. Comienza el 25 de abril en turno de mañana de 9 a 2 de la tarde. La formación abarca la aplicación de técnicas de eliminación del vello y el embellecimiento de uñas. Está organizado por Móstoles Desarrollo.
Y hay un curso de plataforma elevadora con trabajo en altura.
Este lo organiza el Ayuntamiento de Madrid. Se imparte del 25 al 28 de abril y tiene una parte teórica y otra práctica. La inscripción se deberá realizar pues en unos días, el 7 y 8 de abril. El objetivo es conseguir la operatividad básica en la manipulación de plataformas elevadoras.
Si te interesa estos cursos, en cualquier buscador de internet escribes Madrid Trabaja, saldremos, nuestra web saldrá la primera en las búsquedas, y si pinchas sobre ella encontrarás los cursos de formación gratuitos de este 30 de marzo. Y en un sentido muy parecido al que hablábamos en el caso de Miraflores de la Sierra, nos vamos a ocupar de Móstoles, porque su ayuntamiento, en la Junta de Gobierno, ha aprobado el proceso de regularización y estabilización del personal interino de la plantilla municipal. En este caso serán 120 las personas beneficiadas por este proceso. Y tenemos con nosotros a Teresa González, que es secretaria general de la Unión Comarcal Oeste de Comisiones Obreras en Madrid. Teresa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, bien, estamos ahora con todos los procesos de estabilización.
Sí, eso comentábamos con la concejala de personal de Miraflores de la Sierra, que estáis en un momento loco verdaderamente.
Sí, sí, pero a la vez es esperanzador porque regularizaría muchísimo empleo temporal que existe en las administraciones,
sí,
públicas.
Eso es,
y realmente tanto los interinos como los sindicatos estamos deseando que ese proceso se realice, termine, porque hay mucha gente pendiente de todos esos procesos, tanto trabajadores que están ocupando las plazas como la gente de la calle que está deseando que salgan, claro, oposiciones a las administraciones públicas.
Sí. Sí, porque por un lado ya sabes que, Teresa, hay una cierta polémica con esto por parte de la gente que no trabaja dentro de la administración, porque, en fin, se dé una preferencia hacia las personas que trabajan de manera interina, pero es verdad que se abre, como estamos en un proceso en el que hay muchísimas jubilaciones previstas dentro de las diferentes, sí, administraciones, digamos que despeja el camino para los que están fuera y puedan prepararse convocatorias futuras.
Sí, de hecho hay muchísimas convocatorias en muchísimos ayuntamientos. Yo quería aclarar con este tema de que a veces se escuece el que sean, pero es que son plazas estructurales ocupadas ininterrumpidamente desde hace a veces, mira, nosotros tenemos interinos de 25 años.
En Miraflores, perdóname,
nos... que se les contemple.
Claro, en Miraflores nos decía que había alguna persona con 40 años, que de hecho no van a sacar la plaza porque se jubila ya, claro. Y entonces dicen, ¿para qué vamos a sacar la plaza, no?
Aquí tenemos alguna que se jubila también, un par de ellas, pero en general tenemos plazas, o sea, no, la gente en principio parece que es solo para los que afecta a los de 25 años, porque... digamos que la ley es lo que habilita, pero no, es que aquí los interinajes en este ayuntamiento están, tenemos de 25 años, de 15 años, de 20 años, 13 años, algunos de menos, pero son los menos, ¿eh? Realmente los que de más, tenemos gente de mucho tiempo, con lo cual yo creo que entiendo que es de justicia que se les considere, porque en cualquier empresa con esa antigüedad se les tendría en consideración, en cualquier empresa privada, no solo en la administración pública. Ya. Cuando los interinos reclaman todo eso, es porque llevan muchos años en ese limbo ahí, que no, que además les impide presentarse a promociones internas, les impiden una serie de cosas al no ser fijos también.
Ya. De cualquier manera, en el Ayuntamiento de Móstoles, 120 personas, ¿no? Son las que van a tener...
A concurso, sí.
Sale a concurso, solamente concurso, como en el caso de Miraflores, es decir, son personas que llevan desde antes de...
No, en el Ayuntamiento de Móstoles tenemos... concurso y tenemos concurso oposición porque son gente que no cumple los plazos estipulados en la ley.
2016, ¿no? Que es un poco.
Exacto, los del 2016 no estarían a concurso y luego estarían los que desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2017 que concurrirían, que serían extraordinaria estabilización y que concurrirían en el sistema de concurso oposición.
Ya. O sea que, mira, lo digo porque nos acaba de llegar además un mensaje al WhatsApp del programa, que vamos a recordarlo, Javi.
El 652-868099.
Y nos dice un oyente, dice, acabo de escuchar a la persona que habéis entrevistado de Miraflores y me parece un escándalo. Convocan unas oposiciones, un organismo público para quienes ellos quieren las aprueben. Igual es error mío, pero quien quiera opositar algo donde las plazas ya están dadas. ¿Cómo se lo podemos explicar? Porque, claro, es exactamente la misma
situación. Convocamos unas oposiciones. Esto está basado en la ley que se saca en diciembre, el 28 de diciembre, la ley 20 de 2021 del 28 de diciembre, que es una ley que saca el Congreso de los Diputados adelante.
Y que además nos
daba
obliga,
la alta
Teresa, hay que recordar que nos obliga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a regularizar la situación de los interinos.
Del empleo temporal en la administración pública. Así que viene por parte de los tribunales europeos. Efectivamente, hay una sentencia que me parece que es de junio del año 2020,
sí.
En la que se obliga a los estados a regularizar esas situaciones de temporalidad. Yo lo que creo que está la persona que ha mandado el mensaje... creo que no está bien informado. No se sacan las plazas para eso, sino que se sacan esas plazas que llevan ocupadas ininterrumpidamente, son plazas estructurales y que llevan ocupadas por una persona ininterrumpidamente.
Desde antes de 2016, para el concurso exclusivo y si son posteriores a 2016, concurso oposición. Eso es.
Efectivamente, es una norma que nos obliga la Unión Europea.
Claro.
Pero independientemente son de libre concurrencia.
Eso es. Teresa.
Es de libre concurrencia. Otra cosa es que tenga la puntuación que se le daría en cualquier organismo, incluso en las empresas privadas, por estar 20 años en el ayuntamiento.
Claro.
Que eso también hay que considerarlo. Es decir, te pondrás una puntuación por trabajar en una administración pública. No en el ayuntamiento, sino en una administración pública.
Eso es.
Es decir, en cualquier administración pública que hayas trabajado.
Pues es una lástima, Teresa. Te volveremos a llamar porque hoy nos hemos quedado sin tiempo y nos quedan muchas cosas de comentar del proceso del ayuntamiento de Móstoles. Si te parece, te invitamos la semana que viene.
Vale, no hay ningún problema. Encantada de hablar con vosotros y de aclarar dudas a toda la gente que se sienta un poco
perdida en este,
de todos
en este asunto. Muchas gracias, Teresa, ¿vale? Porque nos marchamos ya. Están los compañeros de las noticias aquí preparados y también los de Madrid Directo. Mañana a las 3 te esperamos. Adiós.